Y hoy es una fecha muy especial. Por ahí una fecha muy especial para gran parte de los argentinos, de las argentinas. Pero, ¿podemos hablar de un año de impunidad también?
Bueno, evidentemente sí, porque se cumple un año del intento de asesinato de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Los únicos imputados en la causa son Fernando Sabbag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo. La jueza Capuchetti y el fiscal Rívolo elevaron la causa a juicio oral. Pero en paralelo se desarrolla una otra causa en el juzgado federal del juez Martínez de Giorgi, donde la querella, encabezada entre otros por en la querella de Cristina Fernández, ¿no? Encabezada entre otros por el abogado José Manuel Ubeira, piden una serie de medidas de prueba y ponen el foco, me parece a mí, estoy justo ahora cerrando una nota para el cohete de la luna que saldrá el domingo, entonces ponen el foco y amplían el espectro hacia los sospechosos y se menciona, para mí con bastante grado de verosimilitud, a la vecina Ximena de Tezanos Pinto, a Gerardo Milman y Patricia Bullrich. En alrededor aparece como nexo una supuesta periodista de Canal Crónica TV, digo supuesta periodista porque no le conozco mayores antecedentes, más allá de que entró a trabajar en la televisión en ese canal en junio del año 22, de apellido Wagner, que tiene relación con todos los grupos de derecha, con terminales en el PRO y en los que se autoperciben libertarios, entre comillas, y de alguna manera tiene relación con Brenda Uliarte, con Carol, de la nueva centroderecha, y llamativamente actualmente vive en la casa de la vecina del piso de arriba, de la calle allí Uruguay Juncal, el domicilio de la vicepresidenta Ximena de Tezanos Pinto. Y así lo admite en una nota que le concedió al hijo de Mauro Vial, en el canal La Nación Más. Entonces, cuando uno analiza el espectro de relaciones de todos estos personajes, todos confluyen entre sí y tienen nexos inclusive con una de las secretarias de Milman, que es la única que quedó en el despacho trabajando como asesora, me refiero a Carolina Gómez Mónaco, que ocupó un rol muy importante como directora de inteligencia criminal en el Ministerio de Seguridad durante el macrismo. Así que bueno, yo publiqué una nota extensa en mi cuenta de Twitter, @jalonso, donde más que nada entre ayer y hoy resumo algunos aspectos de lo que se podría llamar la investigación en este momento. Obviamente que la querella requiere una serie de medidas de prueba que tienen que ser analizadas por el juez a cargo y el fiscal para ver si van a acompañar estas medidas, ¿no? También me llama mucho la atención, no sé qué les parece a ustedes lo que sucedió hoy, lo que es denunciado por el Ministerio de Cultura de la Nación, que es el atentado contra una figura importante de nuestra historia, como digamos, el monumento atentaron contra el monumento a María Remedios del Valle, mujer pobre, guerrera, negra, con varios hijos que participó de la independencia y de la campaña del Alto Perú. En pleno San Telmo, los sacaron de cuajo al monumento, lo destrozaron, y esto se conoce justamente al año del intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner. Me parece que son demasiadas causalidades más que casualidad.
Sería mucho un mensaje.
Yo diría que el fascismo está entre nosotros. Lo demostró lo que sucedió en la provincia de Jujuy con Gerardo Morales. Y lo demuestra actualmente lo que está sucediendo en plena ciudad de Buenos Aires, donde se produce un vacío de poder con la renuncia del ministro Bursaco y esta especie de zona liberada para que se ejecuten este tipo de atentados. Y no olvidemos que el atentado contra la vicepresidenta sucedió en un territorio controlado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su policía.
Ahora, Juan, ¿en qué estado se encuentra la causa del atentado de la vicepresidenta en este momento?
Y está elevada a juicio oral por parte de la jueza Capuchetti y del fiscal Rívolo, es decir, que acotan la imputación solamente a estos tres personajes. Como te mencionaba al comienzo, Montiel, Uliarte y Carrizo. Montiel como autor material, la persona que gatilla el arma, Uliarte como acompañante o cómplice en ese accionar para darle cobertura, y Carrizo como supuesto partícipe necesario. Es decir, pero no se investigan realmente a los ideólogos de esta situación y sus vínculos con el Grupo Revolución Federal. Recibió entre 14 y 17 millones de pesos por parte de Rosana Pía Caputo, de la familia Caputo, los amigos de la vida de Macri, uno de cuyos personajes participó activamente en el mayor endeudamiento histórico de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional.
Bueno, recordemos que la querella de la vicepresidenta de la Nación pidió el apartamiento del fiscal Carlos Rívolo también.
Ha pedido muchas medidas la vicepresidenta que hasta ahora no han sido escuchados por parte de la jueza Capuchetti. No así el juez Martínez de Giorgi y el fiscal Policita, que intentan investigar sobre todo la trama financiera de estos grupos fascistas y neonazis que pululan alrededor de la ala dura del PRO y de personas autopercibidas libertarias. Entonces, todavía está intentando sustentar esa prueba.
Noté y también leyendo el Twitter, ¿no?, que hiciste una síntesis de lo que viene sucediendo a un año, ¿no?, de este atentado a la vicepresidenta de la Nación, y también, ¿no?, durante este año se pudo ver, ¿no?, la impunidad y otra vez el partido judicial, ¿no?, con estas resoluciones que están tomando y lo que deja ver, ¿no?, en un año electoral, a 40 años de la democracia, vemos que pareciera que la justicia está secuestrada.
Y sí, porque ahora nos enteramos que la famosa vecina, con la hegemonía mediática, se televisó en vivo y en directo durante semanas, hicieron centenares de notas durante la pandemia, identificando el domicilio de la presidenta, de la vicepresidenta de la Nación, expresidenta de la República. Y la vecina de Cristina fue fiscal general de Juntos por el Cambio, en el distrito de Almirante Brown, en las últimas elecciones. Fiscal general, claro. Es decir, Ximena de Tezanos Pinto, que vive a 30 kilómetros de Almirante Brown, porque ella vive, tiene domicilio en Recoleta, bueno, fue fiscal general de Patricia Bullrich en Almirante Brown. ¿Quién era la candidata a intendenta? La mujer de Milman.
Claro. Son todas las piezas, sí, es sumamente llamativo.
En categoría 9, en el Veraz, pero después del atentado resulta que paga todas sus deudas. Inclusive tenía presuntamente en alquiler, digo presuntamente porque esto está todavía en averiguación judicial, en etapa de investigación o de instrucción, dirían los abogados. Entonces tenía un departamento en la calle Uruguay 1229, si no me falla la memoria, a nombre de una supuesta familiar, justo en el momento en que, según los chats de Uliarte y Zafac Montiel, estaban buscando un lugar cercano a la casa de Cristina para utilizar un francotirador. Sugestivamente borra el ofrecimiento de ese lugar, de ese inmueble, mejor dicho, que había escrito en una de sus redes sociales en inglés, ofertándolo concretamente en LinkedIn, justo cuando se conoce que un juez federal está investigando las andanzas de Zafac Montiel y de Uliarte, que eran mucho más que vendedores de copos de azúcar. Eran terroristas. quisieron matar a la vicepresidenta de la Nación y parece que contaban con una logística bastante sofisticada.
Claro, y se puede ir, como lo hiciste, ¿no? En tu Twitter, hilvanando todos los datos, ¿no? Y que demuestran, ¿no? Esta impunidad, ¿no? Que estamos viendo y que no tiene,
Claro.
casualidades, justamente.
No son casualidades, son causalidades, porque en el caso de la supuesta periodista Wagner, vos fijaste que ella participa de la marcha violenta del 9 de julio del año 22. También participa en la marcha violenta de antorchas, digamos, de clara escenografía neonazi, el 28 de agosto del 22, donde arrojan fuego sobre la Casa Rosada con zona liberada por parte de la policía de la ciudad. Y Wagner ingresa a trabajar, y no es que estoy persiguiendo a una mujer periodista, estoy dando datos concretos de la realidad. Hechos fácticos, irrefutables. Wagner llamativamente ingresa a Crónica TV el 26 de junio del año 22. En ese momento firma el contrato con la empresa. El 4 de julio del año 22, es decir, el mes siguiente, julio del año 22, empieza a aparecer en pantalla a la tarde en Crónica TV. Desde ese momento hasta que se produce el atentado contra la vicepresidenta el 1 de septiembre del año 22, le realizan tres notas a Sabac Montiel y a Brenda Uliarte. Llamativo, ¿no?
Sumamente llamativo, y bueno, y esto se está investigando, pero estos datos que van saliendo dejan ver, ¿no? Todas las irregularidades, ¿no? De este caso que la verdad que es un antes y un después, ¿no? Para la democracia.
Justamente cuando se tiene que peritar el celular de Milman, borrado en las oficinas de la Fundación de Patricia Bullrich, fundación que hoy fue de alguna manera, no sé si utilizar la palabra escrache, pero sí fue señalada, incluso por organismos de derechos humanos, como Hijos Capital, y otras agrupaciones, incluso militantes del espacio de Unión por la Patria, allí en Avenida de Mayo al 900, donde en el mismo, para que los oyentes entiendan, en el mismo despacho de Patricia Bullrich, en esa fundación que según la Inspección General de Justicia recaudó más de 90 millones de pesos en el año 22 y se habría utilizado para juntar dinero para la campaña electoral y no como una fundación sin fines de lucro, como fue fundada, pues en el mismo despacho de Patricia Bullrich, el perito Teodoro, que también cumple un rol importante en la escala técnica e informática de la campaña de Juntos por el Cambio, borró los celulares de Milman y sus secretarias. Incluso en el caso puntual Gómez Mónaco, recibió la indicación de que comprase otro celular para cuando la justicia la llame a declarar y perite su celular, le sea dificultoso ingresar la clave y la pericia que debería realizarse en tiempo y forma. Pues son todas las mexicanas judiciales y personajes que aparecen y terminan todos la misma, digamos, tienen toda la misma terminal. La terminal es claramente Patricia Bullrich y Milman. Y no estoy inventando nada, sino que me sostengo los escritos de la querella. Es decir, esto lo dice la querella que representa a la vicepresidenta de la República Argentina en ejercicio.
Hoy leía que algunos fiscales descartan o quieren descartar la conexión política que hay en este intento de magnicidio. Es casi imposible hacer esto, o no sé en qué se basan, en qué se fundamenta para hacerlo. Porque como bien acabas de marcar, Patricia Bullrich ha sido mencionada más de una vez en esta causa. Y también tenemos que decir que una de las candidatas, ¿sí? Me refiero a Bullrich, más de una vez, incluso en sus spots, ha dicho queremos una Argentina sin Cristina y queremos hacer desaparecer el kirchnerismo. Con estos dos términos, que realmente son muy fuertes, que lo que hablan justamente es de esto, ¿no? De eliminar a alguien, de borrarlo, sacarlo del mapa. Digo, tenemos que estar atentos también a discursivas, ¿no?
Bueno, si vos te fijas, haciendo un análisis no solamente semántico, sino, digamos, de puesta en escena del candidato que más votos obtuvo en la última elección, PASO, me refiero a Milei, tiene toda una narrativa donde, digamos, ejecuta la destrucción de la memoria y apunta directamente a la manipulación masiva de las emociones. A través de mensajes directos, realizados por TikTok, realizados por las redes sociales, con una apuesta ya de su propio personaje, como si fuese una especie de dibujo japonés, él mismo un dibujo, intenta comunicar, generar empatía a través del odio. Es decir, sustancia y desarrolla una narrativa del odio que incluso no necesita de mayores enunciados, es decir, no necesita el lenguaje textual. Comunica de otra manera, apunta directamente a la bronca, al resentimiento y al odio. Tampoco explica las soluciones en detalle que pretende realizar. De hecho, si te fijas bien, uno de sus principales caballitos de batalla, que era la presunta dolarización, ha decaído en los últimos 3 o 4 días porque es absolutamente irrealizable, entre otras cosas. Y significaría además la falta de salud para toda la población de la República Argentina, la falta de educación sin universidades públicas en toda la Argentina, ni hablar de los millones de personas, me parece a mí el 85% de la población de la Argentina quedaría fuera de registro de un gobierno como el de este sujeto, que me parece está anclado en una especie de remake de esa serie tan horrorosamente atractiva como fue Babylon Berlin, que refleja los momentos previos de la República de Weimar antes de la asunción de Hitler en Alemania. Entonces, hay algunos sujetos que están anclados en ese paradigma y en esa narrativa. Que bueno, con una deuda externa que supera ya los 200 mil millones de dólares y con una especie de ahorcamiento financiero por parte de los formadores de precios y la subinflacionaria, se hace muy difícil, digamos, concretar una comunicación eficaz, incluso vaya emociones más allá de la de cualquier tipo de presión cognitiva, y que pueda luchar frente a este aparato, que tiene una fortísima intervención en las redes sociales. En la Argentina hay más teléfonos celulares que habitantes, ¿viste? Entonces, por eso también penetra en capas sociales y en generaciones que no han, digamos, no han tenido conocimiento directo, personal, más allá de la historia, lo que fue la dictadura militar, el renacimiento de la democracia hace 40 años, el pacto democrático, etcétera, etcétera, cosa que todo este grupo de ultraderecha viene a poner en cuestión fuertemente. Y me parece que el punto nodal, volvemos al comienzo de la entrevista, el punto nodal de la fractura democrática, de la convivencia democrática, fue el intento de asesinato de Cristina. Desde allí en más, pareciera que vale todo.
Iba a preguntarte esto. Estamos hace exactamente un año, vivíamos algo que la verdad a muchos nos impactó, porque asistíamos de manera directa, en vivo, lo que fue este intento de magnicidio, porque estaba toda la prensa allí en el lugar. Digo, esto en cualquier otro país, cuando vos decís magnicidio o un intento de magnicidio, bueno, realmente es, digamos, es algo gravísimo, es algo que hay que resolver inmediatamente. Acá es como que se ha ido diluyendo la cuestión.
Mirá, se hace difícil, no es esperar en estos momentos difíciles, pero nuestro trabajo es dar testimonio en esos momentos difíciles, o en estos momentos difíciles, como solía decir Walsh. Entonces, me parece que nosotros como periodistas no podemos dejar de ejercer el trabajo periodístico y tratar de clarificar las situaciones más complejas. Nuestro trabajo es con la palabra. Otros trabajan con las balas, otros trabajan con la violencia, con la lapidación pública. Primero construyen un chivo expiatorio de los medios de comunicación, con un gran aparato, insisto, en redes sociales, en streaming, en personajes de toda laya y características, y después van a buscar a cazar al personaje en cuestión. En este caso fue el caso de la vicepresidenta. Por eso subrayo lo que sucedió hoy en el territorio de la ciudad autónoma de Buenos Aires, en este atentado contra un monumento, contra una mujer que fue héroe de la independencia, que fue héroe de la campaña del Alto Perú, una mujer negra, pobre, guerrera, madre. El significado y el significante que encierra el atentado contra ese monumento en plena ciudad, la ciudad más rica y desigual de la Argentina, que me parece que no se pudo haber desarrollado sin zona liberada. Entonces también me pregunto, ¿por qué el gobierno autónomo de Rodríguez Larreta no utilizó el centro de monitoreo que posee la ciudad, que hay cámaras hasta en la sopa, para, de alguna manera, darse cuenta que había al menos una parejita muy llamativa que vendía copos de azúcar en la zona de referencia de Recoleta, clase alta directamente, y que incluso sin tener un peso y viviendo en los suburbios, en los arrabales del Arrabal, tenían el dinero suficiente en un momento dado, sobre todo después de las transferencias del grupo Caputo a Jonathan Morel de Revolución Federal, tenían el dinero suficiente, llamativamente, en ese contexto, para alquilar incluso un departamento o un piso cercano a la vivienda de la vicepresidenta. ¿Y cómo es que este grupo, o uno de los grupos laterales como Revolución Federal, se conecta con la vecina Ximena de Tezanos Pinto, que no tenía militancia política en el pasado, que empezó a mostrarse, incluso, insisto, señalando el domicilio de la vicepresidenta de la Nación incidentemente, cuando el país vivía aquella situación tan angustiante que fue la pandemia, donde muchos de nosotros perdimos familiares y gente muy querida, donde todavía no había vacunas en un momento, y se señaló el domicilio de la vicepresidenta de la Nación de forma tenaz las 24 horas. Y aparece un personaje que es la vecina, que parece un personaje de comedia, pero no lo es. Es un personaje muy sinuoso. Por eso insisto que su aparición en escena, desplegando carteles y bandera, incluso el día 27 de agosto, cuando Sabat Montiel y Uliarte tenían pensado asesinar a la vicepresidenta, y no lo hacen porque había una cámara muy cercana en foco del canal de noticias C5N, ese día ella desplegó una bandera argentina.
Sí.
Me pregunto, ¿fue una señal? Después el atentado se realiza el primero de septiembre del año 22, y ahora le da alojamiento, según sabemos, a la abogada del grupo de Revolución Federal, de apellido Egui, y también a esta comunicadora de Diario Crónica, que desde que entró a Crónica los acusados como autores materiales salieron tres veces al aire, una vez en Tigre y creo, si no me equivoco, dos veces en el ámbito del territorio autónomo de la ciudad. ¿Cómo puede ser que nadie se dio cuenta de esto?